Entonces, juntos vamos a leer Apocalipsis capítulo 2, versículos 1 al 7, que dice: Escribe el ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las siete estrellas en su diestra, el que anda en medio de los siete candeleros de oro, dice esto: Yo conozco tus obras, y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído, y arrepiéntete, y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti, y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, los cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. La semana pasada comenzamos esta serie de mensajes enfocados en los mensajes que Jesús envía a las siete iglesias que estaban en Asia Menor. Lo que ahora conocemos como Turquía, esa área de Asia se conocía como Asia Menor. Estudiamos el capítulo 1 de Apocalipsis, que por cierto, creo que entre todo lo que estuve introduciendo no les mencioné, pero la semana pasada estábamos hablando acerca del libro de Apocalipsis, el libro de las revelaciones, y se llama Apocalipsis porque la palabra Apocalipsis literalmente significa en griego revelación. Es la revelación de Cristo, la revelación de Jesús que le está entregando a Juan para que la comparta con las iglesias, primeramente alrededor y segundo, que las pueda compartir con el resto de la gente. Vimos la semana pasada como parte de la introducción que Dios se revela a nosotros y nos da la escritura para comunicarse con su iglesia. Y también vimos que cuando Él desea comunicarse es con el propósito de bendecir a su iglesia, dándole instrucciones y en algunas ocasiones también mostrándole áreas en las que debe haber no solamente instrucción, sino sobre todo corrección. Dios nos enseña muchas cosas y dentro de las correcciones que Él nos da son con el propósito de bendecirnos, con el propósito de corregirnos para poder ser bendecidos. Hoy comenzamos a estudiar ahora entonces cada uno de los mensajes escritos a estas siete iglesias. Como podemos ver en el mapa, si me ponen el mapa, ahí está el mapa. Podemos ver dónde está la isla de Patmos. Y si vemos, la ciudad más cercana a la orilla navegando sería la ciudad y el puerto de Éfeso. Y luego podemos ver esa ruta de Éfeso a Esmirna, de Esmirna a Pérgamo, de Pérgamo a Tiatira, Tiatira a Sardis, Sardis a Filadelfia y Filadelfia a Laodicea. Es una ruta comercial por la que viajaba la gente. Eran los caminos que eran seguros, eran los caminos por donde la gente estaba acostumbrada a viajar. Y ese es el orden en que están las cartas que vamos a encontrar en estos dos capítulos de Apocalipsis. Porque era para que se compartieran no solamente con la iglesia en específico, sino con todas las iglesias. Y es lo que vamos a ir viendo un poquito más adelante. Así es que, así como tenemos el resto de las epístolas o las cartas a las iglesias dentro de nuestras Biblias, podemos ver o podemos entender que no solamente eran escritas específicamente para aquellas iglesias a las que fueron dirigidas, sino que eran también de beneficio para otras iglesias alrededor. Estas cartas se compartían. Entonces, la carta que fue escrita a los romanos no era solamente para beneficiar o enseñar a los romanos, aunque estaba escrita para los romanos, también era de beneficio para el resto de las iglesias que la recibieran. Igual la primera de los corintios, la segunda de los corintios, la de los colosenses, la de los filipenses, etcétera. De igual manera, estas cartas son escritas a todas las iglesias. Esta era una costumbre que ellos tenían. Hablábamos la semana pasada que se transmitía originalmente el mensaje de manera oral. Pero ya cuando se ponen por escrito, entonces estos escritos se iban compartiendo al resto de las iglesias que estaban en las áreas cercanas, por decir, como en esta área de lo que es Asia Menor, estas eran 7 iglesias que estaban trabajando usualmente juntas. Muchos historiadores dicen que la primera iglesia aquí fue Éfeso, y vamos a hablar un poquito más acerca de eso, de la historia, pero fue Éfeso, y el resto de ellas fueron como misiones que fueron saliendo de la iglesia de Éfeso. Ahí Éfeso normalmente se cree que fue plantada por Pablo, y de ahí empezaron a salir distintos maestros que fueron comenzando distintas iglesias en esas áreas al principio de la era de la iglesia. Como les digo, antes de entrar en este mensaje a la iglesia de Éfeso, permítanme compartirles algunas cosas similares que vamos a encontrar en todos estos mensajes. Cada uno de ellos es un análisis a la iglesia de parte de Jesús. A cada una de esas iglesias, Jesús le hace un análisis, así como Jesús seguramente hace análisis de nuestras vidas, de cada uno, y Dios nos guía y nos habla, y a veces no queremos escuchar, pero Él nos está hablando y nos dice, estas son las áreas que yo estoy viendo. Y en este análisis que Jesús hace de las iglesias, Él analiza la vida de la iglesia, sus acciones, y conforme a eso, en cada una de ellas vamos a encontrar esas 4 cosas: reconocimiento, reprensión, recomendación y recompensa. En sus boletines pueden ver estos y los vamos a estar viendo durante las próximas 7 semanas. La mayoría de las cartas incluyen las 4 cosas y todas incluyen por lo menos 3 de las 4. Okay, y lo vamos a ir estudiando durante las siguientes semanas. Y como dijimos antes, aunque estos mensajes parecían ser particularmente para la iglesia a la que era dirigida, la verdad es que también circulaban alrededor a todas las iglesias. Todos los mensajes incluyen una frase similar a esta: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. No dice a la iglesia, dice a las iglesias. O sea que este era un mensaje que debería de ser compartido por todos los lugares. Ahora, no era el propósito de Dios decir, mandar la carta, como vamos a ver la de Éfeso, y ver las correcciones que Éfeso necesitaba, y mandárselo a los de Tiatira como un chisme para que los de Tiatira leyeran y dijeran, bueno, sí estamos mal, pero no andamos tan mal como los de Éfeso. No era ese el punto. El punto era que pudieran reflejarse quizás en ese lugar y decir, quizás yo no soy de la iglesia de Éfeso, pero quizás yo tengo el mismo problema que la iglesia de Éfeso está teniendo. Y quizás yo necesito hacer las mismas correcciones que Jesús le está diciendo a la iglesia de Éfeso que necesita hacer. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Es lo que está diciendo, esto es aplicable para todas las iglesias. Y es más, si lo personalizáramos aún más, podríamos decir, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las personas de la iglesia Hazel Avenue. Porque al estudiar estas 7 cartas, no estamos para estudiarlas para ver qué tan mal o qué tan bien andaban los de Éfeso o los de Filadelfia o los de las otras iglesias, sino para ver dónde estamos cada uno de nosotros. ¿A cuál iglesia quizás me parezco más yo? ¿Y qué cambios quizás Cristo me está diciendo que necesitan suceder en mi vida? ¿Qué áreas de mi vida están bien y Cristo me está animando a hacerlas? ¿Pero qué áreas quizás necesitan cambiar y qué promesas tiene Cristo para mí? Si tú tienes oídos, escucha y pone atención a cada uno de estos mensajes, porque si tú te consideras cristiano, un seguidor de Cristo, eres parte de la iglesia y por tanto, cuando Cristo habla y estas cosas son para el oído de todas las iglesias, es para el oído tuyo. Cristo te está hablando a ti, es para que lo medites, no para la vida de alguien más, no para la vida de tu esposo, no para la vida de tu esposa, sino para tu propia vida. Es para el que tiene oídos, que esa persona escuche y cambie. El análisis de Jesús de cada una de estas iglesias, quizás es un análisis de tu vida, de modo que Jesús desea reconocerte a veces, pero a veces también necesita reprenderte, recomendarte cambios, y también lo quiere hacer con el propósito de recompensarte. Así que pon tu oído y tu corazón atento a lo que el Espíritu dice a las iglesias, porque lo más seguro es que también te está hablando a ti. Es que ahora entonces vamos a comenzar con el análisis de Cristo acerca de la iglesia de Éfeso. Como les digo, Cristo está haciendo un análisis de lo que la iglesia hace y les manda este mensaje para que ellos lo puedan leer y entender. Entonces, lo primero que vemos es el reconocimiento. Vemos que Jesús se presenta ante la iglesia de Éfeso como el que tiene las 7 estrellas en su diestra y que anda en medio de los 7 candeleros. Los que estuvieron aquí la semana pasada, ¿recuerdan qué son las 7 estrellas y los 7 candeleros? Si no se acuerda, regrésese un versículo antes, al capítulo anterior. El misterio de las 7 iglesias que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias. ¿Quiénes dijimos que eran los ángeles? Los pastores, ¿verdad? Y los 7 candeleros que has visto, ¿qué son? Aquí está. Sigan leyendo. Las 7 iglesias, ¿ok? Entonces, son los siete pastores que están ahí en cada una de las iglesias y las 7 iglesias a las que está hablando. Así es que se está presentando Jesús como ese como el que está en medio de los candeleros, como aquel que había visto Juan. Está asegurándoles que el mensaje viene directamente de Cristo, que no es algo que se soñó Juan con una indigestión que le dio una noche, sino que es algo que recibió directamente de Cristo, que Cristo está hablando directamente a las vidas de ellos. No es que el pastor está pensando en qué está haciendo mal la iglesia y a ver cómo le hago para regañarlos usando la Biblia. No, es lo que Cristo quiere decirnos a cada uno de nosotros, incluyendo a la estrella, incluyendo al pastor, incluyendo al ángel de la iglesia. También ese a veces necesita corrección. Entonces se presenta y después de presentarse, les comienza a reconocer por aquellas cosas que han estado haciendo bien. Él les dice que él reconoce su arduo trabajo y su tenacidad, sus obras, su arduo trabajo y su tenacidad. Recordemos que muchas veces hemos estudiado esta palabra de paciencia y que en la Biblia la paciencia, normalmente tenemos nosotros el concepto de ser una persona paciente, es una persona pacífica, es una persona que está en paz, que no hace mucho, que está esperando. Eso no es lo que significa la palabra paciencia en este contexto. Significa que es una persona constante, una persona tenaz, una persona que no se da por vencido, una persona que a pesar de las cosas que puedan venir a enfrentarlo, sigue adelante. Es una persona persistente, es una persona consistente. Entonces vemos que Jesús les dice, como diríamos así en un lenguaje quizás más vernáculo, más vulgar, son aguantadores. Son gente que aguanta las cosas que vienen en contra de ellos. Él reconoce que son personas que tienen un buen comportamiento. No solo eso, sino que son personas que trabajan duro. Dice, yo conozco tus obras, yo sé las cosas que tú haces y yo sé que yo conozco su arduo trabajo. No se está refiriendo a que no, yo sé que ustedes trabajan sus 40 horas y si hay trabajo extra, si hay tiempo extra, entonces también lo trabajan. No se está refiriendo a ese arduo trabajo, está hablándole a las iglesias. Así es que se está refiriendo al trabajo de la iglesia. Yo sé que ustedes trabajan fuerte como iglesia. Yo sé que ustedes hacen las cosas de Dios y las hacen de una manera constante. Son bien trabajadores dentro de la iglesia. No se han dejado vencer, son tenaces a pesar de las ideas contrarias que a veces tenían que enfrentar y a pesar de las falsas enseñanzas que a veces querían entrar dentro de las iglesias. ¿Se acuerdan cuántos años tiene aquí la iglesia? Alrededor de unos 65 años. Hemos quedado que en el 30 murió Cristo y esto se escribió alrededor del año 95. Así es que la iglesia es relativamente joven, 65 años. Esta iglesia en específico, la iglesia de Éfeso, se dice que comenzó alrededor del año 50. Así es que es una iglesia de 45 años. Nosotros ya, esta iglesia aquí en este lugar, en esta esquina, tiene 88 años. 88 años estamos cumpliendo en este año. O sea que la mitad de la edad de esta iglesia. Los que han estado aquí desde el principio ya tenemos aquí 23 años. O sea que el doble de lo que llevamos aquí. O sea que era una iglesia relativamente joven. Era una la edad de la iglesia. Cristo acababa de morir 65 años antes. Quizás había personas que habían conocido a Cristo todavía que estaban vivas. Juan había caminado con Cristo y todavía estaba vivo. Así es que eran estas, todas estas cosas. Y a pesar de eso había a veces ya falsas enseñanzas entrando. Pero Cristo reconoce que ellos eran bien trabajadores, que ellos hacían lo correcto. No solamente eso, sino que Jesús reconoce también sus altos estándares morales y doctrinales. Él les dice que él se ha dado cuenta de que ellos no son permisivos, que no soportan a la gente malintencionada dentro de la iglesia. Dice que no puedes soportar a los malos. No soportas a la gente mala que entra de la iglesia. Tú no eres permisivo. Ustedes no dejan que el pecado ande suelto por toda la iglesia. Continúa diciendo y dice: has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. En medio de que ya, como les digo, ya había falsas enseñanzas tratando de entrar en la iglesia, los de Éfeso no dejaban que esas cosas sucedieran. Ellos eran cuidadosos de su doctrina, no dejaban que las falsas enseñanzas entraran. También en el versículo 6 menciona que aborrecían a los nicolaitas. No hay mucha información acerca de en la historia acerca de quiénes eran estos, pero algunos comentan que eran personas que se decían creyentes, pero que practicaban el pecado. Y vamos a estudiar más acerca de los nicolaitas en otra de las semanas, pero esta era gente permisiva. Se cree que era gente permisiva, que comía de los ídolos, que hacía muchas cosas que no eran adecuadas. Y Cristo les dice: yo reconozco que ustedes son muy cuidadosos de que estas enseñanzas no entren en la iglesia. Tienen un buen comportamiento, son trabajadores como iglesia, son aguantadores en contra de las cosas que vienen. Que ustedes son personas con un alto carácter moral, que ustedes son personas con un alto estándar de sus doctrinas. No dejaban que cualquiera viniera a traer mentiras como si fueran mensajes de Dios. A eso se refería cuando dice: ustedes han probado a los apóstoles. Un apóstol era alguien que era enviado de parte de Dios. Y decía: ustedes reconocen a esos falsos apóstoles. Ustedes reconocen a aquella gente que es falsa, que dice que viene de Dios a bendecir la iglesia y no vienen con esas intenciones. Y ustedes los resisten. Jesús también reconoce su constancia en medio del sufrimiento, que han aguantado, que han seguido trabajando y que no han desmayado. Versículo 3 dice: has sufrido, has tenido paciencia, has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. ¿No nos gustaría que Cristo nos reconociera como iglesia de esa manera? Creo que esa es una buena meta, ser una iglesia que se comporta como la iglesia de Éfeso. Las acciones de los efesios son dignas de imitar: trabajar arduamente en la iglesia, tener altos estándares morales y doctrinales, comportarnos de la manera correcta. Las acciones de la iglesia de Éfeso eran las correctas y dignas de reconocerse, como Jesús lo hace. Y debemos como personas y como iglesia desear imitarlos, porque Jesús está observando y reconociendo, aun cuando el resto de la gente no lo hace. Quizás a veces en la iglesia trabajamos arduamente y hacemos muchas cosas y nadie nos lo reconoce. ¿Sabe qué? Cristo no lo reconoce. Aunque nadie le diga: ay, gracias por hacer esto. ¿Sabe qué? Cristo lo reconoce. Cristo está observando. A cada uno de nosotros, Cristo está observando nuestras obras, si son buenas, si son malas, si estamos haciendo lo adecuado, si no estamos haciendo lo adecuado, si aunque nadie más nos reconozca que estamos tratando de cambiar nuestro comportamiento, si nadie más reconoce que estamos tratando de tener un alto sistema y estándar moral, un alto estándar de las enseñanzas. Y a veces la gente quizás diga: ay, no, pues qué payasito, qué santurrón, lo que sea. Nosotros no tenemos que preocuparnos, porque Cristo está viendo si estamos haciendo lo correcto. Sus acciones eran las correctas y dignas de imitarse, pero hay un problema. Hay un problema, y eso es a lo que seguimos en el punto número 12. Perdón, si está llenando sus boletines, estamos llenando los espacios. Y lo segundo que vemos es la reprensión. Cristo les dice que hay un problema. Pero tú haces todas estas cosas excelentes, pero tengo una cosa contra ti. La iglesia de Éfeso, como les digo, es quizás una de las que hay más información bíblica de las siete que tenemos. La epístola de Pablo a los efesios, ¿a quién cree que estaba escrita? Pues a los efesios, a los de la iglesia de Éfeso. La epístola de Pablo a Timoteo está escrita al que era el pastor de Éfeso. Primera de Timoteo 1:3 dice que él le pidió a Timoteo que se quedara ahí en Éfeso para estar cuidando de esa congregación. Pablo estuvo en el área de Asia Menor predicando por espacio de 2 años. Hechos 19:10, si está apuntando notas, Hechos 19:10, Primera de Timoteo 1:3. Es como les digo, Pablo estuvo predicando por espacio de 2 años, así que quizás él tuvo que ver con la plantación no solamente de la iglesia de Éfeso, sino de las otras 7 iglesias que estaban en el área. Y como les digo, la iglesia inicial aparentemente fue esta iglesia de Éfeso. Era una iglesia con una fuerte herencia cristiana. Fue plantada en el segundo viaje misionero de Pablo, así que para este tiempo, como les digo, ya tiene alrededor de unos 45 años de existencia. Era una iglesia que estaba activa haciendo la obra de Dios, pero había un problema. Es más, yo diría que había un gran problema. Estaban mal enfocados. Estaban mal enfocados. Jesús le dice: tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Que has dejado tu primer amor. Habían abandonado su primer amor. Habían abandonado su primer amor. Y cuando hablamos de este primer amor, la palabra griega que se usa no se refiere al primero en cuanto a cronografía, o sea, en cuanto a tiempo, que ese fue el primer lugar donde se enamoraron, sino en cuanto al amor en posición, en prioridad. Habían dejado su primer amor, el amor que debía haber sido principal para ellos. Habían dejado atrás la motivación correcta para todas sus acciones. Tenían las acciones correctas, tenían acciones dignas de imitar, pero el problema es que la motivación era la motivación incorrecta. No estaban motivados por su primer amor. Habían dejado su primer amor. Dice: has dejado, tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Le comentaba yo a Abigail que al principio yo pensaba que decía habían perdido su primer amor, pero no lo habían perdido. Perder algo es algo que se hace de manera inconsciente. Dice que habían dejado. Esta es una acción. El dejar algo es una acción. Esta misma palabra, busqué dónde más se usaba esta palabra de dejar, y es la misma palabra que en Mateo 4:20 usa Mateo cuando dice que los discípulos dejaron las redes cuando Jesús los llamó a seguirlo. ¿Cómo usted se imagina que ellos dejaron las redes? ¿Que ellos las acomodaron, las dejaron bien dobladitas? No, yo me imagino que cuando Cristo los llamó, ellos las tiraron, las dejaron y siguieron a Jesús. Pues esta es la misma palabra que dice: ustedes han dejado su primer amor, lo han abandonado, lo han dejado en el suelo. Están haciendo las cosas correctas, pero con la motivación incorrecta. Han dejado el amor que debería haber sido primordial para ustedes. Seguían haciendo lo correcto, pero no sabemos en realidad qué los motivaba. Quizás el orgullo. Ay, es que somos la iglesia de Éfeso. Todos nos conocen porque somos la iglesia de Éfeso y debemos comportarnos bien. Y no, somos la mejor de las iglesias porque somos la iglesia madre de todas las áreas. No, no sabemos. No sabemos si era el orgullo. No sabemos si era la costumbre, no sabemos si quizás lo hacían porque siempre lo habían hecho, porque crecieron dentro de esa iglesia, porque sus padres siempre lo hicieron y ahora crecieron ellos y entonces lo continúan haciendo y continúan haciendo las cosas correctas porque es la costumbre, porque están acostumbrados, porque no sabemos si lo hacían por temor, porque ay, es que si dejamos de hacer lo correcto, ¿qué tal si Dios nos castiga? No sabemos por qué lo hacían, lo que sí sabemos es por qué no lo hacían. No lo hacían por amor. Y Jesús dice: tengo algo contra ti. Tengo una cosa, pero es una gran cosa. Tengo contra ti que has dejado, que has abandonado tu primer amor. No estás motivado por lo correcto. Ahora, entendamos qué es esto del primer amor. Como les digo, primer no se refiere a algo cronológico, sino en importancia. Habían abandonado el amor que debería tomar prioridad sobre todas las cosas. Porque a veces pensamos, cuando la gente se acaba de convertir y le quieren compartir a toda la gente, quieren invitar a gente a la iglesia y todo, y decimos, ay, es que andan en su primer amor. Como que se acaban de enamorar Y luego pensamos, ah, pero luego se les pasa. No, no les llega un segundo amor y un tercer amor y entonces ya se enamoran de otras cosas. No, no se refiere a que este es el primer amor porque es el amor que sientes cuando te acabas de convertir. Es el primer amor porque debe de ser el primero, lo que debes de amar sobre todas las cosas. Ahora, ¿dónde vemos esto? ¿Dónde aprendemos más acerca de esto? Lo aprendemos en el gran mandamiento, en lo que Jesús nos enseña. Vamos a Mateo capítulo 22, versículos 34 al 40. Mateo 22, 34 al 40. Y dice así: entonces los fariseos, oyendo que habían hecho callar a los saduceos, se juntaron a una. Y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó para tentarle, diciendo: maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Hace unas semanas hablamos de la gran comisión, ahora estamos hablando del gran mandamiento. Este es el gran mandamiento. Viene un intérprete de la ley a preguntarle a Jesús: ¿cuál es el mayor mandamiento? ¿Cuál es el mandamiento principal? Si nada más vamos a seguir un mandamiento, ¿cuál es el que tenemos que seguir? Y Jesús le dice: el primer mandamiento, el principal, debe de ser amar a Dios con todo tu ser y amar a tu prójimo. Dice que es similar, dice el segundo es similar, o sea, que es casi de la misma calidad. No es idéntico, o sea, que no vamos a hablar amar al prójimo igual que a Dios, pero tiene que ser algo similar y que va de la mano. Si vamos a amar a Dios, tenemos que amar al prójimo. Si hemos de amar a Dios, tenemos que amar al prójimo. Es necesario, van juntos. No podemos decir que amamos a Dios y odiar a la gente. E igual no podemos decir, es que yo amo a este mundo, amo a la gente, pero no amo a Dios. Van uno con el otro. Pero la iglesia de Éfeso había abandonado esto. Había abandonado el primer amor, había abandonado el primer mandamiento, había abandonado a quien tenía que amar sobre todas las cosas. Hacían lo correcto, hacían cosas que son dignas de que nosotros las imitemos, que debemos imitarlas, que yo no estoy diciendo que no debemos de ser como la iglesia de Éfeso, debemos actuar como la iglesia de Éfeso, pero debemos de tener la motivación correcta detrás de esas acciones. Y la motivación correcta es amar a Dios y amar al prójimo. Jesucristo considera esto una caída, a pesar de que ellos hacían muchas cosas que eran dignas de elogio. Habían caído de un lugar de reconocimiento a un lugar de reproche, no porque lo que estuvieran haciendo estuviera mal, sino porque tenían la motivación equivocada. Tristemente, nosotros muchas veces podemos caer en lo mismo dentro de la iglesia. Podemos servir en la iglesia, comportarnos correctamente, tener estándares altos morales, doctrinales, y aún así estar fuera de la voluntad de Dios. ¿Quiere decir que comportarnos bien está mal? Claro que no. Pero tenemos que pensar, ¿por qué lo estamos haciendo? Si servimos dentro de la iglesia, ¿por qué lo estamos haciendo? ¿Cuándo pensamos, es que yo le muevo a las páginas porque amo a mi iglesia y quiero que canten? A veces no lo pensamos, pero debemos pensarlo. Yo amo a mi iglesia y sirvo de esa manera. Yo amo a mi iglesia y cuando camino por afuera y veo la basura, yo recojo la basura porque amo a mi iglesia. Yo sirvo a los niños, esos niños que no pueden ni siquiera dar las gracias todavía porque son nuestros bebés. ¿Por qué lo hago? ¿Porque no hay ninguna otra hermana que lo hace? ¿O porque amo a mi iglesia? Yo toco porque no hay ningún otro guitarrista. ¿O lo hago porque amo a mi iglesia? ¿Qué nos está motivando a hacer lo que hacemos? ¿Qué nos está? No, pues yo no tomo, yo no hago cosas malas, yo no tengo sexo fuera del matrimonio, no hago ninguna de estas cosas. ¿Pero qué nos motiva a no hacerlo? ¿Nos motiva el temor a que Dios nos castigue? ¿O nos motiva el amor para servir a un Cristo y vivir por un Cristo que estuvo dispuesto a vivir y a morir por nosotros. ¿Qué nos motiva para hacer lo correcto o para no hacer lo incorrecto? No se trata solamente de hacer lo correcto o abandonar el pecado, sino por qué lo estamos haciendo. Cristo no les reprochaba que estuvieran haciendo todas estas cosas buenas, sino les reprochaba que tenían la motivación incorrecta. Nuestra obediencia debe ser no motivada por el temor a tener que enfrentar las consecuencias del pecado o de fallar, sino que nuestra obediencia debe ser motivada por amor a Dios con el propósito de agradarlo a Él. Cuando amamos a alguien, ¿no nos gusta hacer cosas que les agradan? Los que somos casados no hacemos cosas que a lo mejor no nos gustan porque amamos a esa persona. Para agradar a esa persona. A veces, dentro del matrimonio, hacemos cosas para que no se enoje la otra persona, ¿o no? A lo mejor no más los esposos hacemos eso, a lo mejor las esposas no. Pero los esposos, ay, voy a hacer esto porque si me vuelve a decir que saque la basura, se va aquí a armar el pleito. No debería ser esa la motivación para hacer lo correcto. Debería ser porque la amo, no quiero que su casa huela a basura. Y la sacamos. De igual manera es con Dios. Debemos de ser motivados, no solamente hacer lo correcto, sino estar motivados por lo correcto. Tengo que buscar hacer de Dios mi primer amor. Y a veces decimos, es que el amor es un sentimiento que no se puede controlar. ¿Sabe que sí se puede? Son decisiones que tomamos, decir, yo voy a hacer esto porque amo a Dios. Nuestro corazón no se va donde quiere, sino que nuestro corazón se va donde nosotros queremos, si en realidad lo queremos hacer. La gente dice, es que uno en el corazón no se manda. ¿Cómo no? Claro que en el corazón se manda. Si no, vea lo que Jesús dice acerca del dinero. Dice, donde está tu tesoro, ahí estará tu corazón. O sea, tu corazón seguirá donde pongas tu tesoro. Lo que tú atesores, tu corazón va ahí. ¿No tengo yo control de dónde se va mi corazón? Sí, porque yo tengo que ver dónde se está yendo mi tesoro. Cuando yo controlo el tesoro, yo controlo mi corazón. De igual manera, si yo digo, yo quiero amar a Dios, yo puedo hasta tomar la decisión de decir, yo voy a amar a Dios. Y por eso me voy a sentar en las mañanas a leer mi Biblia. Por eso voy a tomar tiempo para leer. Por eso voy a servir dentro de la iglesia. Por eso voy a actuar de la manera correcta. Por eso voy a escuchar la música que le agrada a Dios y no aquellas cosas que son en contra de lo que Él dice. Voy a tener cuidado de del entretenimiento que permito que entre a mi casa. Y sabe que todos cometemos errores en cuanto a eso. Todos debemos analizar, ¿estoy haciéndolo porque amo a Cristo? ¿Cómo demuestra lo que estoy haciendo si amo a Cristo o no? La manera en que nos comportamos debe demostrar que amamos a Dios. La manera en que tratamos a las personas debe ser motivada, no por intereses personales, para ver qué podemos sacar de ellos, sino por amor a ellos, porque han sido creados a imagen de Dios y porque Dios desea alcanzarlos si todavía no lo conocen, y porque son ya hijos de Dios si ya lo conocen. Debemos de tratar a la gente de buena manera porque quizás necesitan conocer a Cristo como su Salvador, o si ya son cristianos, son nuestros hermanos en Cristo, son familia, y debemos de comportarnos de una manera que demuestre que los amamos a ellos. Ahora, ¿cómo lo logramos? Porque Cristo no solamente les da el reproche, no solamente les da la reprensión, sino que les da también una recomendación a los efesios. La recomendación primero les dice, recuerda de dónde has caído. Recuerda de dónde has caído. Recuerda cómo fue tu primer encuentro con Cristo. Recuerda cómo llegaste a sentir el amor que Él tiene para ti y cómo un día deseaste recibir ese amor y esa salvación para tu vida. Y recuerda cómo Él te rescató. ¿Cuántos de ustedes recuerdan el día en que ustedes fueron salvos? ¿Cuántos de ustedes recuerdan el día que alguien le compartió el evangelio y ustedes, si estaban en una iglesia, se levantaron o levantaron la mano? o alguien los visitó en su casa y ustedes dijeron, yo quiero recibir a ese Cristo. ¿Cuántos de ustedes recuerdan cómo sintieron el amor de Cristo para ustedes en ese momento y dijeron, yo quiero ese regalo que Cristo me ofrece? Recuerda de dónde has caído. Recuerda de dónde has caído. Y luego le dice, arrepiéntete. El arrepentimiento no es solamente sentirnos culpables, sino pedir perdón y dar marcha atrás, dar vuelta atrás. Es realmente decidirnos a amar a Dios y amar a nuestro prójimo y demostrar ese amor por medio de nuestras acciones. Quizás ya tenemos las acciones correctas, pero debemos buscar cómo ellas demuestran nuestro amor para Él. Si eres la persona que limpia, si eres la persona que le mueve a las pantallas, si eres la persona que enseña, si eres la persona que cuida a los niños, ¿cómo lo que estás haciendo demuestra tu amor para Dios y tu amor a las personas? Si no estás mostrando tu amor a Dios o a tu prójimo por medio de eso, hoy puedes decidir que las cosas cambian. No estoy diciendo que cambies tu comportamiento. Quizás estás haciendo lo correcto, pero ¿qué te está motivando a hacerlo? ¿Qué estás permitiendo que motive lo que estás haciendo? Después dice, haz lo que hacías antes para evitar las consecuencias. Si un día amaste a Jesús y por eso lo comenzaste a servir, vuelve a hacerlo como en ese tiempo. Jesús dice, si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. ¿Qué quedamos que significaba el candelero? La iglesia. ¿Sabe qué? Una iglesia que hace muy buenas obras, que ayuda a los necesitados, que tiene un buen testimonio con la gente de afuera y no lo hace con amor, deja de ser iglesia. Se quitaré el candelero de ti. O sea, podemos ser una organización no lucrativa, podemos ser una organización benéfica, podemos ser muchas cosas, pero si no lo hacemos con amor, no somos la iglesia. Dejamos de ser la iglesia. Y si dejamos de ser la iglesia, dejamos de ser aquella organización, aquella institución que Cristo dijo que las puertas del Hades no prevalecerían ante ella. Dejamos de ser esa iglesia fuerte, esa iglesia victoriosa. Y eso es lo que Cristo está deseando evitar para nosotros. Que comencemos a vivir en derrota en lugar de vivir en victoria. Si no hacemos lo que hacemos como personas y como iglesia, por amor y con amor, no estamos siendo la iglesia. No estamos viviendo nuestra misión de ir y hacer discípulos. Podemos ayudar mucho a la gente, pero si no lo hacemos con amor, si no vemos a la gente con amor, si cada vez que la gente entra por esa puerta o cada vez que entra por la puerta de inmigración o entra a cualquier otro evento que podamos tener, si no los vemos con amor, no les vamos a compartir el evangelio, no les vamos a amar, no les vamos a compartir acerca de su necesidad de conocer de Cristo y no podrán recibir salvación. ¿Y sabe qué? Se irán quizás con papeles, y se irán quizás comidos, y se irán quizás con ropa, igual al infierno. Porque la gente necesita conocer a Cristo. Pero si nosotros no estamos viviendo nuestro primer amor, no podemos compartir con la gente. Eso es lo que Jesús le dice a la iglesia de Éfeso, es lo que le dice a la iglesia de Solamen, y es lo que te está diciendo a ti, me está diciendo a mí. Si quizás tenemos el comportamiento correcto, pero no la motivación adecuada. Nos lo está diciendo a todos nosotros si nuestro enfoque está en el lugar equivocado en lugar de que nuestro enfoque esté en nuestro primer amor. Y como leíamos la semana pasada, Cristo nos comunica todas estas cosas y le comunica estas cosas a la iglesia de Éfeso, nos las comunica a nosotros, no con el deseo de que seamos castigados, no con el deseo de avergonzarnos, sino con el deseo de que hagamos cambios para que podamos entonces recibir las recompensas que Él tiene para cada uno de nosotros. Y eso nos lleva al último punto, la recompensa. Jesucristo hace este análisis de la iglesia de Éfeso para dar un mensaje no solo a ellos, sino a toda su iglesia, en todos los lugares, en todos los tiempos. Por eso Él dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Y como les digo, no solamente es para que oigamos el reconocimiento, la reprensión, y la recomendación, sino también porque quiere que escuchemos las promesas que Él tiene de recompensa para su iglesia. Recordemos que nuestra victoria no viene de nosotros, sino viene de parte de Jesús. Él es quien garantiza nuestra victoria si realmente confiamos en Él. Y parte de confiar en Él, como ya hemos hablado muchas veces, es estar dispuestos a obedecer. Escuchar y obedecer lo que Él nos dice. Así que si Él dice que regresemos a nuestro primer amor, eso es lo que tenemos que hacer. Y Él nos dará la victoria. Y la victoria tiene sus recompensas. El versículo 7 nos dice: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, ¿quién vencerá? No el que lucha con sus propias fuerzas, no el que tiene su propia motivación, sino el que confía en Cristo y lo obedece. Dice: el que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. El árbol de la vida, en el paraíso original de Génesis, encontramos que había el árbol de la vida y era del cual el hombre podía comer y vivir para siempre. Por eso Dios lo saca del huerto del Edén, Génesis 3:22. Por misericordia, para que no viva por la eternidad con su pecado. Él manda al hombre a salir, al hombre y a la mujer a salir del jardín del Edén. Porque dice: no sea que coma del árbol de la vida y viva para siempre. No quiero que ellos vivan para siempre con su pecado. Es necesario que ellos salgan de aquí. Porque no quiero que vivan eternamente en el pecado. Esa es la misericordia de Dios para con nosotros. El hombre entonces estaba excluido del árbol de la vida, pero la victoria que Jesús le da a su iglesia le promete que tendrá acceso al árbol de la vida, lo que quiere decir que sus seguidores tienen vida eterna. Aquellos que están dispuestos a seguir a Cristo tienen vida eterna. ¿Dónde? En el paraíso de Dios. El que venciere comerá del árbol de la vida en el paraíso de Dios. O sea que la promesa de Jesús es aquellos que no abandonen su primer amor, sino que ponen su amor por Dios y por el prójimo como la más grande prioridad. Y ellos tienen garantizada la vida eterna en el paraíso con Dios. ¿Qué más podemos pedir? Si dijimos que Cristo se comunica con nosotros con el propósito de bendecirnos, esta promesa definitivamente concuerda con esa enseñanza. Cristo quiere bendecirnos. Cristo quiere que habitemos junto con Él por la eternidad. Escucha el reconocimiento para que sigas haciendo lo correcto. Escucha la reprensión para que reconozcas lo que estás haciendo mal. Escucha la recomendación para que sepas cómo corregir tu camino. Y escucha la recompensa para darte ánimos para seguir. ¿Cómo describirías tu vida actual? ¿Estás viviendo el amor de Dios? ¿O el amor a Dios y a tu prójimo como una primera prioridad? No dejes de hacerlo. Bueno, quizás estás haciendo lo bueno, no dejes de hacerlo, pero asegúrate que tienes la motivación correcta también. Escucha el llamado de Jesús. Arrepiéntete. Ese es el llamado para cada uno de nosotros, de parte de un Jesús que nos ama y que nos puso como prioridad a nosotros, aún por encima de su propia vida. Si alguien sabía lo que significaba tener el primer amor en primer lugar, era Jesús. Fue su amor por nosotros, fue su obediencia, su amor al Padre y su obediencia a Él, que Él estuvo dispuesto a entregar su vida por nosotros.